Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Disfruta 15% cashback en restaurantes durante mayo en Perú, con Visa. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Nuevo Centro Médico Vitacura de Clínica Santa María. Scotiabank y compromisominero.cl. La minería es para todos. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
7:01, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Duna en Punto, jornada día lunes 15 de abril del 2024, iniciando una nueva semana que viene bien cargada con todos los ecos del fin de semana, lo que significó en términos de consecuencias, reacciones, la máxima tensión en Medio Oriente, producto del ataque iraní a territorio israelí sin precedentes, primera vez que ocurre una situación de este tipo, que Irán desde su territorio lanza drones y misiles a territorio israelí. Consecuencias varias, por cierto, y preguntas abiertas sobre qué es lo que podría ocurrir en el futuro más cercano. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, la represalia, la respuesta que podría llevar adelante el gobierno de Netanyahu para, de alguna manera, responder a este ataque iraní? Por lo pronto, lo que se ha sabido de las últimas horas es que efectivamente en otro frente las tropas israelíes volvieron a atacar a Hamas en Gaza. Y hubo un cruce fuerte, muy fuerte, de declaraciones entre el embajador de Irán y el embajador de Israel en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tuvo que reunirse en Nueva York de manera urgente a propósito de lo que está pasando ahí en Medio Oriente. Vamos a abocarnos a ese tema, por cierto. Nos vamos a abocar a las relaciones entre Chile y Venezuela y el cambio de giro que ha tenido el gobierno de Maduro respecto, por ejemplo, al tren de Aragua, que pasa de negarlo a comprometer todo el apoyo para dar, por ejemplo, con los sospechosos que están en territorio venezolano de quienes participaron del crimen del ex militar venezolano Ojeda, Ronald Ojeda. Vamos a estar hablando de eso, también de la incertidumbre que todavía existe respecto a qué va a pasar con la presidencia de la Cámara de Diputados. Hay negociaciones de última hora, de último minuto. Va a ser clave, dice, el voto de quienes no se acercan ni al oficialismo ni tampoco a la oposición. Los comillas independientes, podríamos decir, que pueden marcar la diferencia de lo que va a pasar con la presidencia de la Cámara de Diputados. Donald Trump también va a ser noticia en la jornada de hoy. Bueno, hartos temas que revisar en este lunes 15 de abril. Saludamos a quienes nos escuchan hasta ahora en Valparaíso, en el 104.1, en la ciudad de Concepción. Allá nos escuchan en el 90.1 y en Puerto Montt, 99.7. Duna.cl es nuestra dirección en internet, @radioduna, a través de todas nuestras redes sociales. El streaming ya está funcionando hace bastante rato y usted pudo ver, por ejemplo, a partir de las 6 de la mañana, que ya estaba acá sentada, muy elegante como siempre, Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo te va, José? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo
aquí
estás?
Estamos bien, pues.
Se nota que ya llegó definitivamente el otoño.
Así
hace
es,
harto más frío.
Pero entiendo que las temperaturas vuelven a subir, sí, en el transcurso de los próximos días.
Sí, incierto el panorama climatológico.
¿Verdad que vamos a llegar a los 30?
Vamos a llegar a los 30 el miércoles,
el
eso
miércoles
es lo que se espera, pero hoy día la máxima no va a superar, de hecho, los 20 grados de temperatura, y para los que ya salieron de sus casas se pudieron dar cuenta que hay algo de chubascos débiles en la capital. Estos chubascos se van a mantener de forma intermitente durante el resto de la jornada, pero siempre acompañado de bastante nubosidad. En estos momentos tan solo hay 12 grados de temperatura para que salgan abrigados de sus casas si es que ya no lo hicieron. En Viña del Mar y Valparaíso hay 10 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 17 y se espera nubosidad parcial durante todo el día. En esa zona del país también se espera que empiecen a subir las temperaturas durante los próximos días y el miércoles podría llegar a 23 grados con con cielos despejados. En Concepción, cielos cubiertos, 12 grados hasta ahora y la máxima va a llegar hasta los 16. Mientras que en Puerto Montt, a esta hora hay algo de neblina, 6 grados solamente de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 18, acompañado de nubosidad parcial, y ya mañana deberían llegar precipitaciones débiles a esa zona del país.
Amanece en Santiago, hay luz natural en la capital del país, en la región metropolitana. Vamos a estar conversando, entrevistando en este programa como siempre, y viene Consuelo Saavedra en un rato más, acompañada de nuestros infiltrados. Hoy día Gloria Faúndez nos viene a hablar del desenlace respecto a la mesa de la Cámara de Diputados, la presidencia de la Cámara de Diputados, que se resuelve en el transcurso de esta jornada. Y con Juan Pablo Iglesias vamos a hablar, por cierto, de lo que ha ocurrido en Medio Oriente, los factores internos que influyeron en el ataque iraní a Israel y, por cierto, lo que viene ahora en esa zona del planeta, insisto, bajo máxima tensión. 7:06, 7:06, partimos y, como siempre, le contamos nuestros titulares.
La sala de la Cámara de Diputados votará hoy para elegir a los miembros de la mesa de la corporación. Sobre esto, el Partido de la Gente definió que no va a apoyar al oficialismo para presidir la Cámara y decretó libertad de acción para sus representantes. El sistema frontal en el norte del país dejó 150 familias aisladas y más de 70 viviendas dañadas. Además, el Mineduc suspendió las clases en 59 establecimientos educacionales en la región de Atacama por las intensas lluvias. El Ministerio de Educación concluyó su investigación y aseguró que no es posible saltarse la fila con la plataforma Anótate en la Lista. Los antecedentes recogidos en la indagatoria fueron enviados al Consejo de Defensa del Estado para descartar cualquier irregularidad, indicó la subsecretaria de Educación, Alejandra Ratia. La Seremi de Salud de la región de Valparaíso confirmó la presencia del mosquito transmisor de enfermedades como el dengue en la comuna de Los Andes. En lo inmediato, la Seremi de Salud recordó que ya se desempeñan trabajos de búsqueda activa y de fumigación. En noticias internacionales, hoy comienza el primer juicio penal en contra del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien está siendo acusado de 34 cargos relacionados con un pago a una ex actriz erótica. Este es el primero de 4 casos penales que se espera que vaya a juicio Donald Trump, para que también es el posible candidato presidencial del Partido Republicano. Israel e Irán se acusaron mutuamente en la ONU de ser el principal amenaza para la paz en Medio Oriente. Instalar cada uno en el Consejo de Seguridad al imponer sanciones contra su enemigo. En tanto, el ejército de Israel ya retomó sus operaciones contra Hamas en la Franja de Gaza. 7:08.
Sin duda, un fin de semana donde se temió por la paz en Medio Oriente, en esa parte del planeta, tras el ataque con más de 300 drones y misiles que llevó adelante Irán sobre territorio israelí. Un ataque sin precedentes, ya que es la primera vez que Irán ataca desde su territorio a Israel, y abre además un mar de dudas de cuál va a ser la respuesta, de qué calibre, cuándo y cómo podría reaccionar el gobierno israelí a propósito de este ataque. Un ataque que deja a Medio Oriente bajo máxima tensión, ya que Irán dice que se trató en represalia por los ataques aéreos contra el edificio de la embajada iraní en Siria, que eso ocurrió el pasado 1 de abril y que murieron 2 de sus más altos representantes. Y eso es en represalia, decía el gobierno de Irán, respecto a lo que vimos y palpamos este fin de semana. Muchos dicen que más que un ataque, fue una especie de advertencia de parte de Irán. De hecho, hay algunos analistas que venían escribiendo este fin de semana en el New York Times, por ejemplo, que interpretaban que era un aviso de Irán como una demostración de fuerza y no era una declaración de guerra en lo concreto o el comienzo de una situación bélica. Muy por el contrario, se trataba solamente de mostrar los dientes, si usted quiere, lo que hizo el gobierno de Irán. Ayer, los líderes del grupo de los 7 adoptaron una declaración conjunta que reafirmaba su plena solidaridad y apoyo a Israel y acusaba a Irán de haber arriesgado una escalada regional incontrolable que debe evitarse, decía los máximos líderes del grupo de los 7. La pregunta que todavía queda abierta es cómo se baraja el mapa geopolítico en Medio Oriente tras este ataque iraní. Algo de eso quedó, podríamos decir, de manifiesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que reunido de emergencia y donde Israel dijo que se reserva el derecho a represalias por este ataque, y Teherán respondió que fue en defensa propia, y hubo un duro cruce de palabras entre los máximos representantes de uno y otro país. De hecho, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, agregó que tras semejante ataque masivo, Israel no puede quedarse de brazos cruzados y dio las gracias expresamente a Estados Unidos por el apoyo prestado luego del ataque iraní. Mientras que el embajador de Irán, Shahed Ibani, dijo que su país no va a dudar en responder ante cualquier amenaza, pero además dejó muy en claro que su país no tiene ninguna intención de entrar en conflicto con Estados Unidos en esa parte del planeta. Todavía todo muy en compás de espera, muy con un viento de muchas dudas respecto a lo que podría pasar de aquí en adelante, sobre todo porque si bien ha sido cauto en su respuesta el gobierno de Israel, hay muchos que dudan respecto a si esto podría quedarse de esta forma, así como dice su propio embajador, de brazos cruzados, y existir una represalia, una respuesta lo antes posible de parte de Israel a este ataque iraní. Lo que podríamos resumir entonces que, por ahora, máxima tensión en Medio Oriente a propósito de esta situación generada el reciente fin de semana. 7:11 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Y volvamos a nuestro país porque finalmente se decretó prisión preventiva para estos tres venezolanos acusados por el homicidio del teniente Manuel Sánchez, ocurrido durante la noche del pasado miércoles en la capital, algo que se esperaba entonces para la jornada de ayer y que se concretó. Esto luego de que la justicia determinara que su libertad representa un peligro para la sociedad. El funcionario policial, recordemos, fue asesinado el miércoles en la comuna de Quinta Normal cuando se enfrentó a una banda de extranjeros quienes estaba realizando robos por sorpresa. Este intentó frustrar este delito, sin embargo recibió una serie de disparos en su cuerpo, según lo que habían dicho ya desde el ente persecutor, habían sido cerca de 14 disparos, y fue el viernes cuando se concretó el funeral de Manuel Sánchez, en el cual estuvo presente la familia de él, y por supuesto también pasó el presidente Gabriel Boric a estar presente en esta situación, en esta despedida de el teniente de carabineros, que finalmente lo subieron de puesto producto de esta situación. Así que lo que se conoce es que finalmente el fiscal a cargo de esta investigación relató parte del testimonio de algunos testigos de que habían estado presentes en el lugar cuando ocurrieron los hechos, y tras la solicitud del Ministerio Público se decretó esta medida cautelar de prisión preventiva para los tres hombres de nacionalidad venezolana y se estableció un plazo de investigación de 180 días en lo que se conoce respecto de esta situación que se generó durante el fin de semana y que también generó declaraciones por parte del general director de carabineros que llamaron la atención respecto a la dureza con la que se enfrentaba a delincuentes que lamentablemente cometen este tipo de hechos y que causan la muerte de una persona. Así que es parte de lo que se conoció, se esperaba esta audiencia de formalización, quedaron en prisión preventiva y aseguraban desde la fiscalía que ellos eran parte de una organización criminal.
Todavía queda una persona que está prófuga de la justicia, siguen las diligencias por parte de la policía para dar con ese cuarto sospechoso del crimen del ahora mayor Sánchez. Y por cierto, 180 días, ¿no?, son los que se han declarado para seguir investigando este caso. 7:13 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Nos vamos por un momento a la política, porque hoy debiera dilucidarse qué va a pasar y quién va a asumir la presidencia de la Cámara de Diputados tras semanas de bastantes conversaciones, negociaciones y polémicas, también podríamos decir, en torno a quién le corresponde asumir la testera. Anoche se reunieron los miembros del PDG, el Partido de la Gente, para zanjar la controversia y qué posición van a tomar ellos como conglomerado respecto a la votación de hoy, que está prevista para hoy día, ya que según lo pactado, a ellos le correspondía presidir la Cámara y no al Partido Comunista, como defienden desde el oficialismo. Y ahí está parte de la controversia respecto a quién debiese asumir la testera. Tras la cita de noche de carácter telemático, el partido resolvió rechazar el ofrecimiento que se le había hecho a ellos desde el oficialismo para asumir la primera vicepresidencia de la Cámara de Diputados. Fue la diputada Karen Medina quien, según lo que consigna la tercera, se les ofreció y entregó detalles de este ofrecimiento, un nuevo acuerdo, una nueva vicepresidencia, y es una presidencia, decía ella, para el próximo periodo, lo que no es malo, pero la fase explicaba, decidieron que no van a aceptar este ofrecimiento que se les hizo desde el oficialismo. Así, tras esta decisión, la parlamentaria dijo que el escenario es bastante incierto de lo que podría podría ocurrir hoy día, adelantando que al Partido Comunista también hay varios parlamentarios que le han quitado el apoyo de manera individual, más allá de lo que piensan, por ejemplo, la colectividad de diferentes partidos que ya han esbozado que van a ir por uno y otro. Los últimos sondeos arrojan que habría un empate entre el oficialismo y la oposición, por lo que los votos de los parlamentarios independientes y también del Partido de la Gente, como estábamos contando, serían claves para definir quién se va a quedar con la dirección de la corporación. La candidata de la oposición es la diputada Joana Pérez, que es de Demócratas, mientras que el Partido Comunista aún no ha confirmado quién será la carta del colectivo, pero todo apuntaría a que sería la diputada Carol Cariola. Cabe destacar que para salir electo se requieren 78 votos. Si es que no se alcanza el acuerdo o la mayoría, se va a realizar una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías y el candidato que obtenga más votos gana y va a quedar como presidente de la Cámara. Insisto, todavía es un futuro incierto, no está muy claro quién tiene la mayoría. Por ahora todo vislumbra un empate y van a ser los independientes, los diputados independientes, los que puedan dirimir quién se va a quedar con la presidencia de la Cámara de Diputados. Todo por ahora en compás de espera. Vamos a ver lo que pasa en el transcurso de esta jornada. 7:16 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Oye, Donald Trump se va a convertir hoy día en el primer exmandatario de la historia de Estados Unidos en enfrentarse a un juicio penal, en un juicio que se inicia hoy día en Nueva York con la selección de jurado y que va a determinar su suerte en plena campaña electoral, porque recordemos, él es el candidato de los republicanos. Él está citado a las 9:30 a.m, hora local, por supuesto, ante el juez de origen colombiano, Juan Manuel Merchán, del Tribunal Supremo de Manhattan, que va a tener que responder por un pago de $130,000 a una ex actriz porno, Stormy Daniels, para supuestamente, dicen, comprar su silencio sobre una relación extramatrimonial y proteger así su campaña presidencial del año 2016, que finalmente ganó contra la demócrata Hillary Clinton. Ahora, el ex magnate de 77 años no está acusado por el pago en sí, sino por haberlo disfrazado como gastos legales de la organización Trump, la empresa familiar, lo que puede acarrearle una condena de hasta 4 años de cárcel. Sin embargo, la sentencia no sería un obstáculo para que se presenten las elecciones ya que se van a generar el 5 de noviembre, en las que se va a enfrentar por segunda vez a Joe Biden, que, recordemos, lo derrotó en los comicios hace 4 años. Pero la perspectiva real de que Trump se convierta en un delincuente convicto y potencialmente se enfrenta a penas de cárcel está generando un factor de incertidumbre sin precedentes en unas elecciones ya de por sí bastante impredecibles. Así que hay mucho en juego de lo que se espera para hoy día Donald Trump. Lo que está en juego es mucho, porque Trump y sus abogados han logrado hasta ahora retrasar los otros juicios que tiene pendientes por los intentos de revertir los resultados del año 2020 y su gestión en cuanto a los documentos clasificados que se llevó a su casa. Recordemos cuando él dejó la Casa Blanca. Por el momento, este juicio que empieza hoy día, el caso más débil de los diferentes frentes legales que tiene hoy en día Donald Trump abierto, según los expertos, parece ser el único que se jugará antes de las elecciones del 5 de noviembre, pese a los múltiples intentos de sus abogados por atrasar esta instancia. Así que vamos a estar bien atentos a lo que ocurra hoy día en Nueva York con Donald Trump.
Y aunque hay dudas respecto a lo que podría afectarle en su carrera presidencial, muchos dicen que está acostumbrado a sacarle provecho, por cierto, a cualquier apariencia que tenga que ver, y sobre todo cuando él está en el banquillo de los acusados, ha tenido que enfrentar a la justicia. De hecho, en el propio Partido Republicano no son pocos los que se sorprenden respecto a la popularidad que todavía tiene en alto al expresidente de los Estados Unidos. 7:19 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
La UF el día de hoy, 37,187 pesos. El dólar, 972. Y el cobre, $4.30 la libra.
Vamos a estar pendientes también, José, lo que pasa con el precio del petróleo hoy día en esta jornada, que vamos a ver cómo va a reaccionar a propósito del ataque de Irán a Israel ahí en Medio Oriente. ¿Qué trae hoy día la prensa económica? Mira, Pulso destaca como principal titular: pacto fiscal. Hacienda ingresa nuevas indicaciones para fortalecer el Consejo Fiscal Autónomo. Y también destaca, entre otros títulos, Pulso: la discusión sobre la alianza entre SQM y Codelco llega a la Cámara de Diputados. ¿Qué destaca hoy día el financiero? Clínica Santa María redefine su estrategia por crisis de la salud y asuma nuevos centros en el sector oriente de la capital. 7:20.
Y buenas noticias, porque la música de Taylor Swift vuelve a TikTok. Las canciones de la cantante habían sido retiradas de la plataforma de las redes sociales por su sello Universal Music Group en enero pasado, citando una compensación injusta para los artistas y el uso perjudicial de la inteligencia artificial. Sin embargo, se informa que el catálogo de Taylor ha regresado a la plataforma para compartir videos, aparentemente gracias a que la ganadora del Grammy, que actualmente tiene 34 años, recuperó la propiedad de sus grabaciones maestras. Así que gracias a eso, vuelve Taylor Swift a TikTok. Y a propósito de Taylor Swift, el próximo 19 de abril...
Yo pensé que me iba a contar eso.
No.
Las dos cosas, dos por uno.
Hacemos dos por uno. Si quieres te lo vuelvo a contar, el 18... anunciándose que el 19 lanza su nuevo disco Taylor Swift.
El 19, no, adelantémonos, ya lo dijimos, ¿no? Pues el 19 lanza entonces su disco.
Sí, así es. The Torture Poet Department es lo que se viene entonces el próximo 19 de abril, lo nuevo de Taylor Swift, por supuesto, a la espera.
La estadounidense de 34 años, entonces, nos vamos con ella, nos vamos con la música de Taylor Swift a la pausa. José Stavrakopoulos vuelve a las 8 de la mañana para ir actualizándonos todas las informaciones del momento, lo que está pasando acá en Chile y, por cierto, muy pendiente de lo que pasa en Medio Oriente. Antes de la pausa, escucha bien, si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y siempre es mejor cuando diversificas tus inversiones. Multiplica tus opciones para sacar provecho de tu dinero invirtiendo en los fondos mutuos Scotia Portafolio a corto, mediano y largo plazo. Siempre, siempre junto a Scotia. Y nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Y en BHP, sus minas de cobre Escondida y Spence usan energía renovable para operar. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. 7:22, vamos a la pausa, volvemos con más de Una en Punto.
Hola, papá.
Hola, mi amor, ya reservé una hora con mi cardiólogo.
¿Quieres que te lleve?
No te preocupes, me voy caminando.
¿Cómo? ¿Hasta Clínica Santa María?
Sí, pero el nuevo centro médico que abrió en Vitacura. Y con mi doctor de siempre.
Clínica Santa María llegó a Vitacura. Con su experimentado equipo médico, todas las especialidades, tecnología de primer nivel, además de laboratorio, imágenes, kinesiología y atención dental. Visítanos en Avenida Vitacura 4705, a pasos de Américo Vespucio. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Es por eso que ahora operamos nuestras minas de cobre, Escondida y Spence con energía renovable. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
En época de Operación Renta, una especie en peligro de extinción enfrenta su mayor desafío. Una declaración jurada con un software prehistórico. Ellos son los llamados empresaurios. Escuchémoslos.
¡Estos números no me cuadran! ¡Se me borotó! ¡No! ¡El soporte no me contesta!
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el software de gestión empresarial número uno de Chile. Evoluciona hoy. Para todos, defontana.com.
Como en una jugada de ajedrez, con Scotia tus inversiones tienen muchas posibilidades de ganar con cada movimiento. Arma tu mejor jugada y tu estrategia combinando entre múltiples fondos mutuos para ti. Renta fija, renta variable, mercados internacionales, instrumentos locales. Asesórate y diseña el mejor movimiento para tu futuro. Invierte con seguridad junto a Scotia con respaldo, asesoría, consistencia y confianza. Invierte en tu futuro con la mejor jugada. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el paso por este fondo no garantiza que haya repetido en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y duna.cl.
7:25, 7:25, hagámonos cargo de temas que están pasando en nuestro país. Vamos a seguir mirando, por cierto, lo que pasa en Medio Oriente. Se están sucediendo las reuniones, hay algunos anuncios que se han hecho a última hora de parte de Irán, también del propio gobierno de Israel, todo con una tensa calma de lo que pasa en Medio Oriente. Pero por ahora, en estos minutos, nos hacemos cargo de las declaraciones que anoche hizo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el programa Tolerancia Cero, donde él manifestó que los movimientos sociales deben estar presentes en la discusión legislativa de las reformas promovidas por este gobierno, esencialmente en la previsional, y aseguró que al no resolver las pensiones afecta a todos los actores del sistema. Estas declaraciones de la autoridad se las da, como decía yo, en Tolerancia Cero, luego que su par del trabajo y previsión social, Janet Jara, dijera extrañar la actividad del movimiento social durante este gobierno. Esto, declaraciones que hiciera la ministra del Trabajo en el diario Pulso de La Tercera. Ahí remarcaba que al movimiento social le ha faltado una presencia más activa durante este periodo. Nuestro gobierno tiene una alianza estratégica con el movimiento social y si hay algo que podemos hacer mejor, lo tenemos que corregir, remarcó la secretaria de Estado en esa entrevista. Bueno, consultado al respecto a la actuación de los movimientos sociales en apoyo a las reformas del gobierno, el ministro Marcel, el ministro de Hacienda, planteó que la voz de los movimientos sociales tiene que estar presente y también agregaba que para eso, lo que es el proceso legislativo, existen los espacios para que ello ocurra y también los parlamentarios también al momento de convocar tienen que escuchar a los actores sociales. Fueron parte de las declaraciones que emitió anoche el ministro de Hacienda. También señaló que sobre el proceso legislativo y en este caso de reformas importantes se vuelcan muchos intereses y muchas presiones, dijo el secretario de Estado. Pensemos en el caso, por ejemplo, de la reforma previsional, decía él. ¿Cuántos años lleva haciendo campaña en las AFP día tras día respecto del tema de la libertad de elegir, de tener todos los recursos en la cuenta de capitalización individual? Esa es una forma de ejercer presión, era lo que decía el ministro de Hacienda, Mario Marcel. También se le consultó sobre si cree que surten efecto las campañas desarrolladas por las AFP respecto a que la cotización extra debe ir a las cuentas de capitalización individual. Bueno, Marcel sostenía que lo que hago es comparar las presiones que se vuelcan sobre el proceso legislativo. Creo que todo lo que se ha invertido en el tema de concentrar todos los esfuerzos en la capitalización individual, sin duda alguna, han tenido un efecto en la ciudadanía, es lo que dice el ministro Marcel, que pone sobre manifiesto entonces esta situación que se ha ido generando particularmente en la discusión legislativa de cuáles son las presiones que tienen, dice él, sus efectos y cuáles no. Y en ese sentido, él afirmó que el sistema de pensiones debe preocuparse de al menos tres aspectos que actualmente no están cubiertos, decía Marcel. Por ejemplo, mencionó que un sistema debiera hacerse cargo del prevenir el riesgo de pobreza en la vejez, continuidad de ingresos respecto de la vida laboral y también de ser capaz de mitigar los riesgos propios de la vida laboral y también de las personas. Era parte del resumen que explicaba anoche en esta entrevista con Tolerancia Cero el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Respecto a la aprobación de la reforma previsional, se mostró optimista, asegurando que él ve, por ejemplo, que finalmente se logró la aprobación en la Cámara de Diputados, se aprobó en general esta idea y se aprobó una buena parte en particular, quedó con algunos vacíos que hay que llenar en el Senado, decía el ministro de Hacienda, y ahí él esbozaba y argumentaba su optimismo respecto a lo que podría pasar más adelante con la reforma de pensiones. También aseguró que el gobierno ha flexibilizado sus posiciones y que, sin embargo, todavía están entrampados en esta discusión de cómo se distribuye el 6% que es del empleador y no es de la cotización de los trabajadores, se preocupó de definir el ministro de Hacienda. Nadie gana con dejar este tema pendiente, no hay ningún actor que gane y quienes más pierden, por cierto, es la ciudadanía, decía el ministro de Hacienda. También el ministro Marcel fue consultado respecto a sus posibles aspiraciones presidenciales, las cuales descartó de plano. Recordemos que se deslizó aquella posibilidad a inicios de este año por el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, que en una entrevista radial señalaba que su candidato es una persona que no figura en las encuestas y que no podría representar espléndidamente las próximas elecciones presidenciales, adelantando un poco que se trataba justamente de la figura figura del ministro de Hacienda. Insisto entonces, una interesante entrevista del ministro Marcel, que da cuenta a propósito de esta situación, habla de las presiones que tienen que ver, por ejemplo, cuando se estaba discutiendo la reforma previsional en el Congreso, cuáles son las que, por cierto, de alguna manera funcionan, otras no, y destacaba también el papel que han llevado adelante las propias administradoras de fondos de pensiones y respecto a cuál ha sido la campaña que se ha llevado adelante, particularmente con ese porcentaje que podría ir a capitalización individual. Vamos a ver qué es lo que pasa y qué efectos surten, por cierto, las declaraciones del ministro Marcel con esto de que los movimientos sociales deben estar presentes en la discusión legislativa de las reformas promovidas por el gobierno, esencialmente en la previsional, y asegurando que al no resolver las pensiones afecta a todos los actores del sistema. Recordemos que en términos de discusión legislativa, este proyecto ya se encuentra en el Senado, donde seguramente la discusión va a tomar ribetes mucho más importantes dentro de los próximos días, tomando en cuenta que ahí las posiciones están 50-50, no tiene mayoría el oficialismo, tampoco lo tiene la oposición, y hay todavía algunas cosas que tienen que sacarse adelante a propósito de la propia reforma de pensiones. 7:31 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Nos vamos a ir al norte del país con una situación preocupante a propósito de lo que está pasando en Copiapó. Lo que ha resuelto el Ministerio de Educación es la suspensión de clases para hoy día en 59 establecimientos educacionales de la región de Atacama, producto de las intensas precipitaciones, las intensas lluvias que se registraron durante las últimas horas y gran parte del fin de semana en la zona norte del país. De acuerdo a lo que ha informado la cartera, la medida incluye a recintos de las comunas de Alto del Carmen, también de Caldera, particularmente Copiapó, Chañaral, hay también recintos educacionales afectados en Diego de Almagro, en Huasco y también en Tierra Amarilla, cuyos territorios han sido fuertemente afectados por las precipitaciones de este fin de semana. Lo que informaba el Ministerio de Educación es que entre los establecimientos con suspensión de clases se encuentran no solamente escuelas básicas y liceos, también jardines infantiles, todos con dependencia del SLEP de Huasco, y Atacama asimismo se incluyen algunos particulares subvencionados que también resultaron con algo de afectación producto de este sistema frontal que afectó al norte del país. El detalle entregado por el Ministerio de Educación da cuenta de que se suspenden las clases en 15 centros educativos de Alto del Carmen, 4 de Caldera, 1 de Chañaral, hay 25 establecimientos que van a suspender las clases en Copiapó, 1 de Diego de Almagro, también 1 de Huasco y 12 de Tierra Amarilla. Es el catastro entregado por las autoridades de educación respecto a entonces la suspensión de clases producto de estas precipitaciones que cayeron el fin de semana en esa parte del país. Junto con esto, las autoridades regionales han dispuesto la ocupación de 2 establecimientos educacionales como albergues en los que JUNAEP entrega servicio de alimentación de emergencia. Así que pendiente de lo que pase en las próximas horas producto de esta suspensión de clases en 59 establecimientos en la región de Atacama. 7:33 a.m.
Estás en Duna en Punto.
A esta hora de la mañana conversamos con el diputado del Partido Socialista, Tomás de Rementería, presidente además de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, muchas gracias. Disculpa la demora, tuvimos ahí una complicación familiar, pero ya estamos acá conectados.
No se preocupe, diputado, se entiende, hay ciertas cosas que son imponderables. Oiga, dado los últimos acontecimientos que hemos ido conociendo en el caso de la muerte del ex militar venezolano Ronald Ojeda, la muerte de este ex militar, insisto, y todas las últimas declaraciones que hemos ido conociendo, particularmente también de la fiscalía, del fiscal que lleva adelante la causa, usted hoy día, ¿cómo calificaría la actual relación diplomática con Venezuela? ¿Qué título le pone o qué adjetivo le pondría a estas relaciones? ¿Delicadas? ¿Graves? ¿Cuál utilizaría usted?
O sea, creo que tenemos malas relaciones.
Malas.
Partamos de esa base. No, no digamos que tenemos buenas relaciones y no las hemos tenido hace muchos años. Pero creo que el cambio de posición que han tenido en los últimos días, tanto la Fiscalía venezolana de entregar información, que bien lo dijo la ministra Tobá, tenemos 4 casos anteriores donde no se prestó asistencia penal internacional, que Chile pedía información o pedía extradiciones, y Venezuela totalmente mutis, digamos. Y la otra situación que tenemos es que Venezuela ha tenido una crítica, o sea, hemos visto a Diosdado Cabello, al mismo canciller Gil, de hacer críticas bien veladas a Chile, bien directas a Chile, o sea, al presidente Boric, el señor Cabello lo ha ninguneado, le ha dicho casi insulto, o no sé si decir ya insulto, y vemos lo de Gil, que ya cuando nos dice que el Tren Dragón existe, que si existe son chilenos, es realmente una situación vergonzosa. Pero se abrieron las últimas horas, yo creo que por la gravísima situación que se denuncia, que obviamente hay que esperar la investigación y los resultados, el fiscal mismo lo ha dicho, pero se han abierto la cooperación internacional. Yo creo que ese es un primer paso de distensión de las relaciones, porque, digamos algo, muchos me han dicho, ¿qué gana Chile con tener relaciones en Venezuela? ¿Mm? Me preguntan, y yo digo, ¿qué gana con no tenerlas? Nosotros quebramos relaciones, está el gobierno Maduro en el escenario ideal de decir, bueno, no tengo ninguna relación con Chile, entonces si me piden información, no, es que no tengo relaciones diplomáticas, no tengo el canal para hacerlo. Si me piden vuelos de repatriación, que eso yo creo que es lo que más preocupa a los chilenos. A los chilenos les preocupa que las personas venezolanas, o bueno, de cualquier nacionalidad, pero en este caso con los otros países más fácil, pero las personas venezolanas que delinquen o que están en situación irregular, que son expulsadas, sean recibidas por el país de origen. En el caso de Venezuela no ha pasado, entonces yo creo que el próximo paso de buena fe para mantener estas relaciones, para poder llegar a algunos acuerdos en ciertas cosas que sean de interés común, es precisamente que ellos digan, ¿sabe qué? El día de mañana empiezan a llegar los vuelos que ustedes quieran, porque la verdad es que nos hacemos cargo de las personas migrantes de mi país que cometen delitos y los voy a recibir de vuelta, como lo hacemos Chile cuando pasa con una persona que en Europa la pillan robando y la expulsan a Chile, Chile le pone peros porque la mandan de vuelta.
Diputado de Repentería, me queda muy clara su posición respecto a las relaciones con Venezuela en lo específico, pero ¿podría cambiar esa posición que usted tiene si se logra comprobar, por ejemplo, el móvil político de la muerte del ex militar Ojeda? ¿Cambian completamente relaciones?
¿Sí? Hay una situación distinta. Mm. Hay una situación que es bastante grave en este caso, pero también quiero ser bastante claro. Cuando ha pasado en otras veces que se viola el territorio de los países, hay un caso de India con Canadá, donde un opositor indio fue asesinado en Canadá, y Canadá obviamente tomó una serie de sanciones, pero no cortó relaciones por lo mismo, porque tiene una situación de seguridad con la inmigración india. Entonces, yo creo que acá hay que ser pragmáticos en esto, condenar fuertemente, usar los foros internacionales para señalar que esto no fue correcto, pero también tener la posición y la claridad de entender que cortando relaciones con Venezuela ganamos bien poco y perdemos mucho en relación a la seguridad pública del país.
Usted destacaba también la primera respuesta, diputado, que efectivamente, bueno, hay un cambio de giro respecto de Venezuela, se compromete a colaborar en el caso Ojeda. ¿Eso tiene un plazo para usted? ¿De qué manera debiera expresarse esa ayuda concreta de parte del gobierno de Maduro?
O sea, yo lo he dicho y lo mantengo. Yo, hasta que las dos personas que participaron en el crimen de Ojeda no estén en un avión de camino a Chile o detenido en una cárcel en Venezuela, yo creo que el embajador Gasmuro tiene que volver. Esto no significa que las relaciones siga habiendo toda una serie de personal diplomático, pero es un llamado a consulta que puede ser largo, como el que ha desarrollado Chile con Israel. Entonces yo creo que acá la posición tiene que ser de considerar ciertos plazos razonables para esto, ir viendo cómo avanza esta colaboración, y también viendo que no hay en estas declaraciones de este plan que hacen funcionarios venezolanos de más alto nivel, porque acá yo entiendo que un diputado pueda decir algo, algún personal político, y nadie se va a enojar, pero acá los que hablan contra Chile son personas bastante importantes para el régimen de Maduro, el canciller Gil primero, y el otro Diosdado Cabello, que sabemos que es la segunda persona más importante después de Maduro en el organigrama del Partido Socialista Unido de Venezuela.
¿Usted piensa que deberá volver cuanto antes a ese país el embajador Gasmuri?
No, creo que si no hay gestos de buena fe, el embajador Gasmuri tiene que mantenerse acá, informar al presidente, que lo hicieron el día viernes en una reunión. Yo he podido comunicarme con el embajador Gasmuri y él tiene la mayor disposición incluso para hablar con los parlamentarios. Pero creo que no, la celeridad de la vuelta de Gasmuri tiene que ver con los gestos que haga Venezuela.
Estamos conversando con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el diputado Tomás de Repentería. Diputado, ¿debiéramos aprovechar esta colaboración que expresó Venezuela o que adelantó Venezuela para también pedir que permita que lleguen a ese territorio los venezolanos expulsados de nuestro país?
Yo creo que el acto principal de buena fe que pueden tener es aceptar de manera incondicional los vuelos de repatriación. A mí me tocó estar en una reunión con el subsecretario Montalvo en un momento, fue pública, y con el presidente de la Comisión de Relaciones de Defensa, perdón, el diputado Durraga, y con el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, que es el diputado Lonto en ese momento, y nos explicaba lo difícil que ha sido eso. Porque ponen reglas, primero no aceptan vuelos de la Fuerza Aérea, lo cual abarataría costos importantes para Chile. Desde el hecho de Cúcuta no aceptan vuelos de la Fuerza Aérea, entonces sería un acto de buena fe que podrían tener, que es la aceptación de vuelos de la Fuerza Aérea, que nosotros podamos hacer las expulsiones necesarias y ponernos de acuerdo para esto y que estas personas puedan volver. Y también que eso sea, porque la verdad es que yo la preocupación principal que tengo es por los chilenos que viven en Chile, que tienen un problema con la inmigración venezolana violenta. Yo también tengo preocupación y me interesa combatir y que haya democracia en todos lados, pero si eso va a significar un problema para Chile, yo creo que hay que ser bien cuidadoso con lo que uno hace. O sea, el mejor acto lo vimos en Cúcuta. Nos invitamos a todos, el presidente Piñera quería su liderazgo internacional, muchos lo secundaron acá internamente, vimos ahí declaraciones de Cecilia Pérez, de Felipe Kast, de Pablo Longueira, donde llaman a los venezolanos a Chile. Después viene eso, hay un ánimo de que la gente venga, aumenta exclusivamente, y después el gobierno corta cualquier tipo de relación, y el gobierno de Venezuela dice, bueno, no hay problema, quédense con las personas allá porque no los vamos a recibir.
Bien, pues vamos a ver lo que pasa en este tema. El presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara de Diputados, el diputado Tomás de Rementería, conversando esta mañana con Duna. Diputado, muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, que esté muy bien, que tengan excelente día a todos los que nos escuchan hoy.
Igualmente,
día,
que esté muy bien. 7:41, nos vamos a la pausa. ¿Saben quién llegó a Vitacura? Clínica Santa María, con su experimentado equipo médico, todas las especialidades, tecnología de primer nivel, laboratorio, imaginología, dental y mucho, mucho más. Los puedes visitar en Avenida Vitacura 4705, a pasos de Américo Vespucio. Y durante todo mayo y en todo el Perú vas a poder disfrutar de un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, tu Visa Signature o tu Visa Infinity. Con Visa, los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra con un total de $40. Monto promocional de $100,000. Y en Entel Digital desarrollan soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI. Acelera la digitalización de tu empresa con sus soluciones y el equipo experto Entel Digital. Juntos tu empresa evoluciona. Nos vamos a la pausa y al regreso estamos con Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados, Gloria Faúndez y Juan Pablo Iglesias. Hablamos, por cierto, de Medio Oriente y de la incertidumbre de lo que va a pasar en la presidencia de la Cámara de Diputados. Vamos y venimos.
La acción es el antídoto para la desesperanza.
En Duna, la cantante y compositora estadounidense Joan Baez. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Soy ingeniera en minas,
docente universitaria.
Soy ingeniero civil.
Soy ingeniero en metalurgia.
Soy Aurea Rojas Latorre.
Soy Marcela.
Soy Nicolás Barroso.
Soy Jocelyn.
Soy minero.
Compromiso minero. Profesionales con vocación, construyendo la minería del futuro.
Incorporar nuevas tecnologías permite hoy a las empresas innovar, transformarse y crecer. En Entel Digital desarrollamos soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI con la mejor conectividad, haciendo realidad la digitalización de las organizaciones de todos los tamaños en cada rincón del país e impactando a las industrias de forma responsable y sostenible. Con un equipo y ecosistema experto, juntos tu empresa evoluciona. Más info en enteldigital.cl.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las principales economías del mundo agrupadas en el denominado G20 nos entregan una desalentadora señal para enfrentar la urgencia climática, al evidenciar un estancamiento en el avance de sus políticas de descarbonización. La cuarta edición del marcador de políticas de carbono cero, que anualmente desarrolla la plataforma especializada Bloomberg NEF, reveló que Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea han disminuido en un punto porcentual sus esfuerzos respecto del año pasado. Las economías desarrolladas son responsables del 18% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, por lo que todo esfuerzo que realicen para avanzar en medidas que promueven la carbono neutralidad son fundamentales para el futuro del planeta. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:44 a.m. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy, pero muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Todavía no te vemos, pero sí te escuchamos perfecto, así que vamos a ver, ahí estás. Perfecto. Mira que te ves preciosa, como siempre.
Tú también, estás divino.
Y mira con quién estoy, además, con dos divinos. Dos divinos. Juan Pablo Iglesias, Gloria Faunde, que son nuestro infiltrado de esta jornada de día lunes. ¿Cómo les va?
Muy bien, buenos
Muy
días.
Bien. Hola, buenos días.
Con Gloria vamos a hacernos cargo de lo que va a pasar hoy día con respecto a la presidencia de la Cámara de Diputados. Y con Juan Pablo Iglesias, con quien vamos a comenzar, vamos a conversar de todo lo que pasó en Medio Oriente, pero por sobre todo, ¿qué es lo que viene, Juan Pablo?
Sí, fue un fin de semana bien intenso en Medio Oriente e inédito, porque era la primera vez que Irán atacaba directamente a Israel con drones, misiles balísticos, misiles cruceros. Fueron en total poco más de 300 entre drones y misiles. Un ataque que fue controlado, digamos, y neutralizado en un 99% según la información que entregó Israel. Por lo tanto, hubo muy poco daño a causa de esto. Solo algunas, un par de misiles que cayeron a algunas bases militares israelíes, porque se supone que todos los blancos eran instalaciones militares. Y además, con el apoyo de Estados Unidos, de Reino Unido, incluso Jordania, ayudó a contener esto, que además era, hay que decirlo, un ataque bastante anunciado, digamos, tanto que incluso Irán se preocupó de transmitir la información de que el ataque venía para eventualmente limitar los efectos, uno podrán decir. El hecho es que el ataque se dio.
¿Cómo se interpreta si avisa con 72 horas de anticipación?
Sí.
¿Cómo se interpreta que haga eso? En el fondo quiere que no sea exitoso desde el punto de vista en terreno, digamos, que quiere mostrar Irán, quiere lograr.
O le mostró los dientes, ¿no?
La principal interpretación es que Irán no quiere que esto escale, pero no podía no responder. No podía no responder porque el ataque de 1 de abril contra estas instalaciones diplomáticas de Irán en Damasco, que mataron a dos altos generales de las Guardias Revolucionarias, uno de ellos, el hombre que se cree estuvo también detrás de la ayuda a la preparación de Hamas de los ataques del 7 de octubre, obligaban en cierta medida a Irán a responder, porque este no era el primer ataque de ese tipo. Israel, sabemos, ha llevado a cabo distintas acciones contra figuras importantes de Irán, tanto científicos como jefes generales de la Guardia Revolucionaria, que además cumplen un rol muy importante en Medio Oriente con los contactos con sus aliados, digamos, Hezbollah, los mismos Houthis en Yemen. Por lo tanto, este ataque hacía muy difícil que no respondiera por el efecto que estaba teniendo para Irán no responder. Hay que recordar que aquí hay una suerte de también guerra fría, digamos, entre comillas, porque no es tan fría, en Medio Oriente, entre la influencia de Irán y la influencia de Arabia Saudita, entre los chiitas liderados por Irán y los sunitas liderados por Arabia Saudita. Y en esta suerte de guerra fría, Irán estaba perdiendo esa batalla, y por lo tanto, porque se veía muy débil, como decía, había sido atacado por Israel varias veces, habían blancos de la Guardia Revolucionaria habían sido o sea, Israel había atacado Blanco de la Guardia Revolucionaria varias veces, e incluso Estados Unidos, recordemos, Suleimán, el general iraní que fue asesinado por Estados Unidos, digamos, en este ataque que hubo en la época de Trump. Por lo tanto, todo eso hacía que Irán se viera en cierta medida, entre comillas, forzado a hacer una señal de fuerza, ¿ya? Una señal de fuerza para su público interno y su público regional, pero sin la intención, y eso es lo que muchos interpretan, de que esto terminara escalando, digamos, y respondiera a una y que Israel respondiera y se generara una guerra regional. Una guerra regional que además Irán tiene claro que no le conviene emprenderla, porque el panorama va a ser muy complicado para ellos, en una situación además económica muy difícil que está viviendo Irán. Por lo tanto, muchos lo interpretan así, digamos, como una señal de que ellos responden, pero sin el interés de que esto siga escalando, digamos. Y las declaraciones del canciller iraní y lo que ha pasado en estos días, llamando a Israel a no responder, y diciendo además que esto era una acción amparada, digamos, en el derecho internacional, por el derecho a la legítima defensa, producto del ataque que sufrió en Damasco, y un punto que ha insistido Irán en estos días, da cuenta de eso, digamos, de que Irán no quiere, o da la idea de que no quiere, que esto siga escalando. Ahora, ¿existe la posibilidad de que esto no siga escalando? ¿Existe la posibilidad de que Israel no responda? Hoy día parece muy difícil. Tanto así que durante el ataque en el gabinete de guerra, muchos ministros querían responder de inmediato, digamos, según la información que ha trascendido de los medios israelíes. La llamada de Biden para contener a Netanyahu y contener la respuesta israelí habría dado sus frutos, digamos. Ahora, eso no quita que Israel vaya definitivamente a responder, y en eso parece que hay acuerdo, según también la información que ha salido en el gabinete de guerra, de responder. El tema es cómo se va a responder. Hoy día varios líderes internacionales, Macron, el canciller británico Cameron, han salido a insistir en la necesidad de que el camino de las sanciones es mejor que, y del aislamiento de Irán, es mejor que responder militarmente, pero eso no quita que Israel esté también en cierta medida forzado a responder, digamos, por su historial y por lo que significa un ataque. Se llama, independientemente de que esto haya sido una suerte de puesta en escena, entre comillas, digamos, un ataque al cual Irán quería que no escalara, el hecho es que el primer ataque de Irán contra el territorio israelí era el fantasma permanente de Israel. El ataque de Irán ha estado siempre en el centro de la discusión en Israel, y más aún en este gobierno de Netanyahu. Por lo tanto, el enemigo número uno de Israel siempre ha sido Irán, y el fin de semana se concretó este hecho con el ataque de Irán. Por lo tanto, no responder también es un tema, digamos. Por lo tanto, pocos dudan que Israel decida llevar a cabo alguna acción. Ahora, ¿qué tipo de acción es la clave? Porque probablemente en la línea de lo que ha hecho antes, digamos, de estos ataques contra figuras importantes del régimen, podría seguir en esa línea, digamos, ahora, y no un ataque directo. Hay otros que están pidiendo ataques contra instalaciones militares en Irán, cosa que Israel ha hecho en otras épocas, digamos, con ataques con aviones caza y bombarderos en suelo iraní. Existe esa posibilidad, pero lo más probable, dicen muchos, es que el ataque sea más bien puntual y acciones concretas del tipo de lo que pasó en Damasco el primero de abril.
El cómo, cuándo y cómo es la gran duda.
Esa es la gran duda, pero así es. Sí. Pero que algo va a haber, vale. Poco lo ponen en duda.
Lo que no sabemos si va a haber es presidencia de la Cámara, Gloria Faunde, o sí hoy
no,
día.
Sí va a haber, sí va a haber. Solo pensaba, no, claro, el tema es más quién. Solo pensaba en, frente a la tensión de Medio Oriente, uno se golpea con la banalidad de las batallas acá propias, ¿no?
Pero ¿cómo? Es casi que rico. Qué rico
claro. Que claro. Mirado ese punto de vista, es mucho mejor este claro. Tipo de...
Pero hablemos, ¿no?, de lo que se juega, porque sí. Efectivamente esto se ha transformado en una batalla, dado que hace como 2 semanas tenemos una suerte de empate virtual entre el oficialismo y la oposición en la Cámara, lo que se resuelve hoy a partir de las 17 horas. ¿Qué se juega? cierta fortaleza del gobierno, por cierto, de no perder un nuevo espacio de poder en el Congreso, ya lo hizo en el Senado y por lo tanto podría hacerlo también en la Cámara. Llamar a no subestimar el gobierno, pese a que ha hecho como aquí no estoy, el lobby ha sido feroz en la Cámara de Diputados tratando de alinear fuerzas para que sea una figura oficialista quien llegue a la testera. Dos, tenemos una alianza de la derecha con demócratas que ya tuvo su primera expresión en el Senado, obviamente, cuando todo lo que pasa en el Senado se genera a partir de que no se estaba respetando un cupo, ¿no?, de la senadora Jimena Rincón en la Comisión de Hacienda, y eso trae toda una corrida parlamentaria que decanta en una gran derrota para el gobierno. Por cierto, esa alianza es harto más de lo que se juega en el Congreso, porque ya va a tener expresión en elecciones municipales, veremos ya parlamentaria y quizá hasta presidencial en la conformación de un nuevo eje, ¿no?, de poder en el escenario político actual. Tres, la fragmentación. Yo creo que hace rato no miraba a los parlamentarios en general tan hastiados, ¿no?, del nivel de fragmentación que tiene la Cámara, y que hace que al final sean 10 o 12 parlamentarios los que definan en base a solicitudes, prebendas, como ustedes lo quieran llamar, respecto de grandes decisiones políticas. Y oye, yo creo, Gloria, que ahí hay un hastío,
imagínate,
¿no?
Sí, imagínate que al PDG, que en este minuto tiene dos parlamentarios, el oficialismo le estaba ofreciendo una vicepresidencia y la presidencia para la siguiente vez.
Sí, claro, y eso es lo que se conoce.
Pero es que un partido públicamente con dos parlamentarios.
Por eso, y yo creo que esto va a abrir ya un debate a propósito de lo que nadie quiere hablar mucho, que es todo el tema de las reformas al sistema político, ¿no? Y esta idea de que la fragmentación finalmente se ha transformado en un dolor de cabeza ya para todos, porque acá corre el gobierno y corre la oposición en la búsqueda de estos votos. Y cuarto,
¿y quién
creo
va
yo
a ganar?
Y cuarto, hacia allá voy, que es el Partido Comunista y este lamento que tiene respecto de estar vetado para llegar a cierto espacio de poder político. Mira, el PC ha mantenido en reserva cuál va a ser el nombre que va a competir. Y yo creo que cuando lo destape, que va a ser en hora de esta mañana, me parece, va a ser una buena señal de cómo se viene la mano. ¿Por qué? Porque todo debiera apuntar a que sea Carol Cariola, la carta comunista, que dispute a las 17 horas con Joana Pérez, la carta de la oposición, la Cámara. Si es Carol Cariola, creo yo, uno podría decir, el gobierno está un poco inclinando la balanza a su favor, porque yo dudo que ella se preste para un nuevo bochorno, ¿no?, como el que pasó hace dos años, cuando su nombre fue derechamente
vetado. Y ella
asumió
Mirosevic.
Así es, asumió Vlado Mirosevic. Si es otro diputado, probablemente
Cuello.
U otro, probablemente yo creo que ahí hay más cierta incertidumbre real respecto de lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque ayer al menos la sensación ambiente en el gobierno era ese optimismo moderado. Esto veámoslo mañana. Y en la oposición ya se notaban ciertas voces de decepción, lo que podría augurar que hay en estos votos, 10, 12 votos revueltos, hay alguien ahí que no se presente a votar, o que derechamente algo le hayan dado que incline la balanza hacia, yo creo más bien, el gobierno.
Así pues no que más. No se presenta a votar, pero de todas maneras necesita los 78. Es la segunda vuelta donde en mayoría voto gana nomás.
Claro, lo que pasa es que si no vas a una segunda vuelta y ahí el que obtiene las mayores votaciones gana. Ahí es como hay mayoría simple de lo que hay. Por eso es tan importante este tema de esta vuelta al baño que a veces se hacen algunos parlamentarios o a tomarse un cafecito cuando se produce la votación en la sala.
Ya, pues vamos a ver qué pasa en el transcurso de esta tarde y en la mañana para saber quién es el hombre propuesto por el Partido Comunista.
Gloria Fons.
O la mujer.
Así es.
Sí. Gloria, Juan Pablo, Consuelo, muchas gracias, que estén muy bien.
Que tengan buen día.
Que tengan gran semana.
Quiero sacar los 89.7. Vienen las noticias. Después de eso, hablemos en off acá en Duna. Que tenga un buen inicio de semana. Buen lunes, buenos días.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna,
Noticias y sonidos de tu mundo.